La verdad que es una alegría, una bendición poder estar con vosotros hoy. Y estaba pensando, bueno, hoy es el Día del Amor, ¿no? Hoy es el 14. Y casi en todo el mundo la gente está celebrando el amor, el enamoramiento, no sé. Pero el amor de Jesús. Aquí estamos celebrando y todo lo que hemos hecho hasta este ahora, bueno, y seguimos, es celebrar el amor de Jesús, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pensar en la luz, ese Dios que hizo la luz de la nada, por su palabra hizo la luz, hizo resplandecer la luz en nuestro corazón por medio de Cristo Jesús. Igual que la Navidad, que no lo celebramos un día, lo celebramos todo el año. Igual que en Semana Santa, no lo celebramos una semana, lo celebramos todo el año. Igual el amor, lo celebramos cada día, porque cada día Dios se revela a nuestro corazón y nos muestra un amor perfecto, un amor eterno, un amor que nadie ni nada más nos puede dar. Entonces, yo me gozo, porque aquí estamos celebrando en esta mañana. Y yo quiero que busquéis en el libro de Mateo, y vamos a leer la palabra, vamos a celebrar a Jesús en esta mañana. Mateo 14, versículo 22 al 34. Yo me acuerdo hace un tiempo, en, no sé, una predicación, una conferencia, el pastor me quedó una frase que dijo. Dijo que cada persona que tú veas, o es una persona que necesita a Cristo como Salvador, o es un creyente que necesita ánimo. Y ese enfoque, esa perspectiva, nos pone en alerta constante, nos pone con una anticipación de que cada minuto de nuestra vida es un minuto con propósito. Cada minuto de nuestra vida, o podemos compartir el Evangelio a alguien que no conoce a Jesús, o podemos animar a un creyente que está desanimado. Y en esta mañana vamos a ver un pasaje que yo creo nos va a animar como creyentes cuando viene ese desánimo. Porque el desánimo es una de las cosas que más usa el enemigo en nuestra vida. Y vamos a ver aquí un pasaje donde Jesús, podemos ver lo que Él hace para los creyentes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, este tiempo. Te damos gracias por tu amor hacia nosotros, Señor. Gracias porque podemos celebrar eso, porque podemos celebrar que tú tienes propósito en nuestra vida. Tú tienes planes en nuestra vida, Señor. No solo para nosotros, sino para bendecir a otros, Señor. Te pido que tú examines nuestro corazón, que prepares nuestra mente, que renueves nuestro espíritu, Señor, y que tu Espíritu Santo toque cada corazón y ministre a cada necesidad, Señor. Te damos gracias y pedimos que no salgamos de este lugar igual, sino que tú cambies lo que tengas que cambiar en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar de cinco anclas que nos mantienen firmes y seguros en la tormenta. Sabemos que un ancla, sabemos el propósito, todos sabemos lo que es, ¿no? Para mantenernos que firmes, seguros, constantes, estar ahí, no ir de aquí para allá. Y para explicar un poco antes de leer este pasaje, vemos a discípulos, vemos a creyentes, vemos a personas maduras en la fe que habían visto los milagros de Jesús, que habían visto cosas maravillosas, incluso hace poquito habían visto la alimentación de 5.000. Habían oído, habían palpado, como el apóstol Juan había visto, había oído, había palpado, había experimentado de primera a Jesús. Y no a Jesús hombre, a Jesús encarnado, hecho hombre, pero Jesús Dios, divino. Y lo habían visto, lo habían visto. A veces decimos eso, es que no le veo, es que le siento lejos, es que no. Y la palabra dice, bienaventurados los que no ven y creen. Pues ellos lo habían visto con sus ojos, lo habían palpado. Y sin embargo, llegan a momentos donde tienen temor, donde se desaniman, donde quizás dudan, donde piensan, ¿dónde está Dios? No solo eran creyentes maduros, eran pescadores. Estaban, y vamos a leerlo, pero estaban en la barca, estaban en el mar, estaban en un lugar donde deberían tener una tranquilidad porque eran pescadores, era su profesión. Estaban en un ambiente donde deberían estar bien. Pero igual lo pasaron mal. Vamos a leerlo, Mateo 14, 22 Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, «¡Un fantasma!» Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron, le adoraron, diciendo, «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Este contexto, creyentes maduros, pescadores profesionales, habían visto, habían oído, habían seguido, habían vivido. Lo habían visto y, sin embargo, tenían temor. Había una tormenta. Se encontraban en una tormenta. Igual que esto, esta imagen física, en nuestra vida hay tormentas. Hay tiempos de turbulencia, hay tiempos de dificultad, hay tiempos de desesperación, de no saber hacia dónde vamos a ir. Hay momentos donde es que te quedas ahí, no sabes qué hacer. Hay tormentas en nuestra vida. Hay un relato de un rey que hizo un encargo, no sé si lo habéis oído seguramente, hizo un encargo, él quería que alguien pintara un cuadro que describiera paz, esa palabra, ese concepto, lo que es la paz. Y dice, yo quiero que alguien me pinte un cuadro que me diga paz. Vale. Entonces, como era rey, pues todos ahí trabajando, a ver, vamos a hacer esto. Y les presentaban cuadros, retratos, mucha tranquilidad, paisaje, bonito, Extremadura, la dehesa. Y decía, no, eso no me comunica, eso no. A ver, hacerlo otra vez, ¿no? Y hubo un pintor que hizo un retrato con lluvia y tormentas, y el mar y las olas, y una montaña. Y en esa montaña había como un agujero ahí con un árbol, y había un pajarito. Y el pajarito estaba ahí tranquilo. Y el rey dice, eso es, eso a mí me dice paz. ¿Por qué? Porque en medio de todas esas tormentas había un pajarito que estaba tranquilo. Y para nosotros pensar que la paz no es la ausencia de las tormentas, la paz interior es a pesar de las tormentas. O sea, cualquier dificultad o cualquier problema o cualquier desafío que tú enfrentas, cualquier tormenta, como ese pajarito, si tienes a Jesús, porque realmente esa es la clave, si tienes a Jesús en tu vida, tú puedes estar tranquilo, porque sabes que esto pasará. Y si no pasa y me pasa algo, pues igual estaré con el Señor. No hay nada que me pueda tocar, no hay nada que me pueda hacer daño, porque yo estoy seguro en Jesús. Y por eso es importante que si tú no conoces a Jesús, si tú no has puesto tu fe en Jesús, no le has entregado el control de tu vida, hazlo. Para tener paz, para tener gozo, para tener una seguridad y una esperanza que va más allá de esta vida. Yo pienso en eso mucho. Digo, ¿cómo la gente que piensa que naces, vives y mueres y ya está? No hay esperanza. Tiene que haber algo más, tiene que haber un propósito más. Y sabemos por medio de la palabra que sí lo hay. La paz, ¿qué es la paz? Bueno, a pesar de las tormentas. Aquí vemos que la tormenta tenía cuatro características. La vemos en el 24. Estaba en medio de la mar, azotada por las olas, y el viento era contrario. También era en la cuarta vigilia de la noche. El viento era contrario. Una lucha espiritual. Pensarlo en nuestra vida hoy, en nuestras tormentas. Cuando tú quieras caminar, como decía un amigo mío esta semana, el buen camino. Cuando tú quieres caminar el buen camino, tú quieres vivir tu vida como creyente de la manera que Dios quiere que lo hagas, no por normas, sino porque tú lo quieres hacer, porque tú quieres agradar a Dios. Van a venir va a ser un contracorriente, ¿no? Especialmente los chavales, ¿no? Porque la mayoría de la gente no piensa como tú, y no vive como tú, y no va por el camino que tú has elegido ir. Hay una lucha espiritual. En nuestro interior hay una lucha espiritual. Porque dice Pablo, la carne contra el espíritu contra la carne. Entonces siempre hay una tensión, hay una lucha. Era contraria, el viento era contrario. En medio del mar, lejos de la orilla. Bueno, yo pienso en esto y veo quizás fuera de nuestra comodidad, ¿no? Hay veces que nos sentimos un poco fuera de nuestra comodidad. Y el Señor nos dice, extiéndete un poco, que yo estoy contigo. No tengas miedo, extiéndete un poco. Ellos generalmente iban, cuando pescaban, 2 o 3 kilómetros de la orilla, pero el viento les había impulsado al centro del mar. Azotada por olas, pues nos vienen ataques fuertes, nos vienen obstáculos, nos vienen mucha lucha en las tormentas de nuestra vida, muchos desafíos y la oscuridad. Los problemas parecen más gordos y más grandes en la oscuridad, ¿no? Yo cuando trabajaba en la radio en Estados Unidos, una semana de 15 años, trabajé de noche. Trabajé de 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y era una radio cristiana y toda la noche era un programa donde la gente de todo Estados Unidos podía llamar y que oráramos por ellos y tal y cual. Y entre las 2, 3 de la mañana y las 5 de la mañana eran cuando más llamadas y llamadas fuertes. Cosas que yo oía y decía, Señor mío, que no te podías creer las dificultades y las cosas que la gente estaba pasando. En esa oscuridad, en esa soledad, y pensar en la luz, qué bonito, ¿no? Que de las tinieblas Dios hizo luz en nuestros corazones, nos trasladó de las tinieblas a la luz. Ahora podemos ver, podemos saber a dónde ir. Ahora la gente nos puede ver, porque la luz no es solo para que nosotros veamos, la luz es para que la gente note que estamos ahí. Jesús dijo, sois la luz y la sal de la tierra. No es solo para que veamos nosotros, es para que otros vean a Jesús en nuestras vidas. Entonces tenía muchas cosas que, claro, podrían causar temor. Pero 5 anclas. 5 anclas que quiero que te anime en esta mañana. 5 anclas para mantenernos firmes y seguros en las tormentas de la vida. Lo primero, su providencia. La providencia de Dios. Y esto es muy interesante. La providencia de Dios. Dios me ha enviado a la tormenta. ¿Qué dice? Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, versículo 22. Él sabía lo que iba a pasar. Y sabiendo lo que iba a pasar, igual les dice, ir al otro lado. Sabía a dónde les enviaba, y les enviaba a otra cosa, pero sabía que en el trayecto, en el camino, se iban a encontrar con la tormenta. Y él sabe en tu vida que te ha enviado, que te ha dado propósito para el tiempo que te tenga aquí, y a mí también, que habrán tormentas, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. El Señor sabe. Y lo bueno es que ellos obedecieron la voluntad de Jesús. Y pensaban esto, que podemos estar en el centro de la voluntad de Dios y encontrarnos en una tormenta. A veces pensamos, porque estamos pasando por un momento difícil, que no estamos en la voluntad de Dios o qué sé yo. Pero esto es algo que Jesús sabía. Hizo, les envió a la tormenta. Ahora hay 2 clases de tormentas. Hay una tormenta de corrección. Hay tormentas que vienen a nuestra vida que son consecuencias de algo que hemos hecho o lo que no hemos hecho. O sea, que son consecuencias, ¿no? Pienso en Jonás, quizás, ¿no? Jonás, Dios le dijo claramente qué es lo que quería que hiciera y se fue al otro lado. Se fue, no sé, a 3.000 kilómetros. Bueno, esa es otra historia. Pero llega ahí y pasa por la tormenta donde le tiran al mar y, bueno, todo eso. Y cuando el Señor lo rescata, pues Dios le dice lo mismo. Es que se hubiera ahorrado mucho. Pero él sufrió corrección como consecuencia de algo que él no había hecho. Pero hay tormentas que no pedimos, que no vienen como consecuencias, que son simplemente que están fuera de nuestro control. Pienso en Job. Y pensando en Habacuc, pensando que Habacuc llegó a un momento donde hubo un cambio en su perspectiva, en su manera de entender a Dios. También Job, porque Job sufrió tragedias que no eran su culpa. Era un hombre justo y recto delante de Dios. Pero al final de todas las pruebas, él dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, en las tormentas, crecemos En las tormentas empezamos a conocer a Dios de una manera que no conocíamos antes. Y a veces quizás pensamos que ya lo tenemos, ya lo sabemos. Ah, sí, ya conozco a Dios, ya lo tengo. Sí, sí, Dios y yo, sí, estamos bien. Y cuando las cosas vienen y cuando pasamos por estas dificultades, sean las que sean, ah, ahora te conozco. Ahora realmente te veo. Yo pensé que te veía y que te conocía, pero ahora me doy cuenta que, pues, ¿no? Y eso es lo precioso de la vida cristiana, que nunca dejamos de aprender, que nunca dejamos de que el Señor haga cambios en nuestra vida. Cada día es nuevo, sus misericordias son nuevas cada día. Y siempre hay tiempo y hay lugar y hay oportunidades de crecer, ir más allá y obedecer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Confía en su providencia, confía en sus propósitos, aunque quizá no te guste, no lo entiendas. Yo lo digo mucho esto, digo, Dios quiere que seamos honestos con Él, ¿no? Y muchas veces, como el salmista David, el rey David, pues si estás enfadado, dile a Dios. Es que no lo entiendo, no me gusta, no sé por qué está pasando esto. A veces, muchas veces nos quejamos. Pero ¿qué es lo que me quieres enseñar? Y ahí es donde no decimos eso muchas veces. ¿Qué es lo que me quieres enseñar? ¿Qué es lo que quieres enseñarme a través de esta tormenta? Generalmente estamos tan enfocados en la tormenta, el problema y la solución, que perdemos de vista qué es lo que puedo aprender yo a través de esta situación. La providencia de Dios. Jesús te envía la tormenta. Nos envió, o envió como ovejas en medio de lobos. Y lo segundo, primero la providencia, lo segundo sus oraciones. Las oraciones de Jesús me protegen en la tormenta. En el versículo 23... despidió a la multitud, subió al monte, ¿a qué? A orar aparte. Y se pasó, se tiró un tiempo. No dice de qué oró. No lo dice. Pero yo me imagino que parte de esas oraciones fue por los discípulos que había enviado que estaban en la tormenta. En Marcos, en este mismo relato, también dice, les dio remar con gran fatiga. O sea, él estaba al tanto de lo que estaban pasando. Entonces, si tú estás pasando por una tormenta, sea consecuencia o sea lo que sea, Dios te está mirando. Jesús está al tanto, sabe exactamente y sabe si estás fatigado. Y puedes estar fatigado por muchas razones. Quizás también en el ministerio o en lo que sea, la fatiga, ¿no? Y Jesús sabe y conoce y está al tanto. Y está orando por ti, está intercediendo por ti. El único mediador entre Dios y el hombre está intercediendo por ti, está pidiendo por ti en esa tormenta. Jesús y Pedro, antes de ir a la cruz, Jesús le dice lo que me vas a negar, y Pedro, no, no, no. Y Jesús le dice, yo voy a orar por ti, que tu fe no falte. ¿Dios? ¿El Dios creador que hizo todo, que creó el universo, que lo sustenta, que dio vida, que es perfecto, y está orando por ti? Y lo hace. Su providencia, sus oraciones, incluso en Hebreos también dice que se compadece de nosotros, sabe y intercede por ti. Y lo tercero, su presencia, su providencia, sus oraciones, su presencia. Jesús viene a estos discípulos cuando, en medio de la tormenta, en la cuarta vigilia, en la hora más oscura, versículo 25, Jesús vino a ellos, se acercó a ellos cuando estaban con temor, cuando estaban con miedo. Igual en tu vida, cuando estás en el lugar y el tiempo más oscuro, Jesús viene a ti. Jesús viene a ti. Se acerca a ti. No solo está, no solo tiene sus propósitos, no solo está orando por ti. Viene a ti. Su presencia. Y como creyentes sabemos que al tener al Señor en nuestro corazón y el Espíritu Santo morando en nosotros, que su presencia en nuestra vida es continua. Él nunca se va. Ahora nosotros muchas veces pues vamos por nuestro propio camino y tenemos nuestras propias cosas y nos distraemos y nos olvidamos del Señor hasta que vienen las tormentas. Pero su presencia es constante. Y aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. En todo lo que nos ha dicho que hagamos, amaros unos a otros, serviros unos a otros, ir por todo el mundo y hacer discípulos, y yo estaré con vosotros. No nos pide hacer algo que Él no nos da la fortaleza, la fuerza, la sabiduría y todo para hacer. Jesús vino, su presencia, en el momento preciso, Jesús se acerca a los suyos. ¿Y qué pensaron ellos? ¡Oh, un fantasma! un fantasma. Otro temor añadido. Pero Jesús se acercó a ellos por causa de la tormenta. En la dificultad de nuestras vidas viene Jesús. Los discípulos habían estado con Él en su presencia, habían visto, habían todo eso. Pero esa noche, yo estoy seguro que esa noche y el día siguiente conocieron a Jesús de otra forma. La presencia de Jesús la entendieron de otra forma. Y eso seguramente les hizo crecer y cambió su vida. Jesús nunca llega tarde, en el momento indicado. Y sí, lo hemos vivido todos, que ya no puedo más. Es que no sé hasta dónde puedo, ya es que ya no puedo más. Y Jesús y su presencia llega a nuestra vida. Dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cuántas veces en la Biblia vemos eso? ¿Cuántas situaciones vemos al Señor que dice eso? Su providencia, sus oraciones, su presencia, su poder nos sostiene en la tormenta. Su poder nos sostiene en la tormenta. ¿Por qué apareció Jesús andando sobre el agua? Pues claro, orando por ellos, cuidando de ellos, pero también para mostrar su poder. Y cada tormenta en tu vida es una oportunidad para mostrar el poder de Dios. Cada tormenta y dificultad en tu vida y la mía es una oportunidad para que Dios muestre su poder y su gloria. En nuestra debilidad, Él es fuerte. Y Él es el que recibe la gloria cuando vemos en las cosas difíciles de nuestra vida su intervención. Cada tormenta es una oportunidad para ver el poder de Dios. Y dicen, ¿quién es este que hasta el viento le obedece? El versículo 33, verdaderamente eres hijo de Dios. Y la quinta, vemos sus promesas. Sus promesas nos aseguran en la tormenta. Providencia, oraciones, presencia, poder y las promesas. Podemos sobrellevar las tormentas de la vida porque Él nunca nos dejará. Porque es soberano sobre todas las cosas. Y nos ha prometido vida eterna con Él. Y bueno, tenemos el relato de Pedro y lo hemos visto muchas veces, ¿no? Tener los ojos puestos en Jesús. Cuando Pedro empezó a mirar, pues empezó a faltar su fe, quitó los ojos de Jesús y vio la situación y se empezó a hundir. Pero es interesante para mí, porque a Pedro le damos un poco a veces, ¿no? Pero él prefería salir de, aunque estaban en la tormenta, pero estando donde estaban, seguramente que el barquito ese pues era un poco de seguridad o se sentía seguro. Él prefería salir de la seguridad de un barquito y caminar sobre agua para ir a Jesús. Entonces no vamos a criticar a Pedro. Tuvo fe y vio que había más seguridad estando con Jesús en el agua que en un barquito con los otros discípulos. Le faltó la fe y empezó a hundirse, pero el Señor, como es misericordioso, le levanta. Y el Señor hace lo mismo con nosotros. En esa tormenta de tu vida, esa dificultad, el Señor se acerca a ti, pero tú también. Acércate al Señor. Acércate al Señor. ¿Cuál es la tormenta en tu vida hoy? Eso para cada uno de nosotros, de ver dónde estamos. Nos podemos identificar con estas cosas. Si tú no tienes a Jesús, si tú no eres, no le has entregado tu vida, estás luchando con estas tormentas solo o sola, y Él ofrece su presencia, su poder, su providencia, sus oraciones, pero tienes que entregarle tu vida, tienes que reconocer que le necesitas y tienes que dar ese control al Señor. Y Él nos dice en el Salmo 34:18, cercano está Dios a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cuando nosotros por fe nos entregamos al Señor, una de las cosas que recibimos es la paz, que hablamos de la paz, ¿no? Esa paz, a pesar de las tormentas, que tenemos esa paz de que Él nos va a ayudar a sobrellevar. Si eres creyente, pues aférrate a estas cinco anclas. nos lleva a ser victoriosos en las dificultades. Hay un autor, se llama William Arthur Ward, que escribió algunas cositas que yo creo que nos puede animar también. Dice, no me conformaré con ser parte, sino que participaré activamente. No me conformaré con preocuparme, ayudaré. No me conformaré con creer, pondré en práctica mis creencias. No me conformaré con ser justo, seré bondadoso. No me conformaré con perdonar, restauraré. No me conformaré con soñar, trabajaré. No me conformaré con enseñar, inspiraré. No me conformaré con aprender, seré creativo. No me conformaré con dar, serviré. No me conformaré con vivir, creceré como persona. No me conformaré con sufrir, triunfaré. Jesús no quiere que nos conformemos con tramitar la vida. Quiere que vayamos más allá. Y esa luz que ha resplandecido en nuestro corazón, esa luz que nos ha quitado de las tinieblas, quiere que seamos luz. Quiere que lo compartamos. ¿Os acordáis lo que dije al principio? Cada persona que vemos, una persona que necesita a Cristo o que necesita ánimo. Pensando en Juan, en Primera Juan, donde el apóstol que ya tenía más años había vivido experiencias, él dice lo que hemos palpado, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os comunicamos a vosotros, esa vida eterna. Y sigue hablando de la importancia de la relación con el Padre y la relación y la comunión el uno con el otro. Si nuestra relación con el Padre va por ahí, pues nuestra relación con el cuerpo, con los hermanos, también sufrirá. ¿Cuál es la tormenta de tu vida? ¿Dios tiene propósito? ¿Sabe lo que está del otro lado de la ribera? ¿Y sabe que vas a atravesar la tormenta? Pero te envía. Su presencia viene a ti en el momento indicado. Su poder te sostiene en la tormenta. Y sus promesas nos aseguran en la tormenta. Hermanos, yo os animo y me animo a mí mismo a que cada día la vivamos con estos pensamientos. Que cada día vivamos las situaciones de nuestra vida pensando, ¿qué es lo que Dios me quiere enseñar? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? ¿Y cómo quiere Dios que yo sea bendición a otras personas? Porque hay mucha gente, y los conocemos todos, que viven sin esperanza. Que viven tristes, en depresión, que viven con temor, amargados, enfadados, y la luz de Jesús cambia todo eso. Porque cuando tú vienes a Jesús, Él transforma tu vida. Cuando lees su palabra, tienes que reaccionar de alguna manera. Cuando tú escuchas su palabra, tienes que responder de alguna manera. ¿Cómo tienes que responderle al Señor esta mañana? Yo no sé, tú sabrás. El Espíritu sabe, el Espíritu Santo sabe, y el Espíritu Santo viene y toca tu corazón y te dice, mira, aquí. Pues no estás confiando en mi poder. Pues no estás confiando en que yo sé mejor que tú. Quieres hacer las cosas como tú las quieres hacer. Y yo te estoy diciendo, yo sé mejor. Confía en mí. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer en tu vida? Y la palabra nos dice, examinarnos. Y pedirle al Señor que nos examine a nosotros. Y mostrarnos qué es lo que hay aquí que no debe estar. Y el Señor está misericordioso. Nos da las buenas, como un doctor, ¿no? Nos da las malas noticias, ¿vale? Pero después nos da las buenas noticias. Hay mucha gente que no le gusta hablar de pecado. De esto hoy día no es el tema favorito, ¿no? Pero hay que hablar de esas cosas. Hay que hablar de las malas noticias y la necesidad. Y dónde estamos para después poder hablar de las buenas noticias. Mira. El amor de Jesús, derramado en el corazón del hombre. La muerte de Jesús en aquella cruz que hemos celebrado en la Santa Cena. La resurrección de Jesús, victorioso sobre la muerte. Esa es la esperanza. Y eso es lo que da vida. Y eso es lo que tenemos que vivir y tenemos que comunicar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios bondadoso, Señor. Gracias porque Señor, somos tan imperfectos, somos tan débiles muchas veces, Señor, Pero tú nos amas, y es un amor que es difícil de comprender, de entender, pero es un amor real, es un amor que invade o debe invadir nuestra vida diaria, sean los problemas más pequeños hasta los más grandes. Tú te cuidas de nosotros, tú te interesas por nosotros, Señor. Y yo te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí, de las personas que han venido hoy, Señor. Yo no les conozco, tú les conoces, Señor. Yo te pido que tú obres en sus corazones, en sus vidas, en sus familias, Señor, en sus matrimonios, con sus hijos, a los chavales aquí, los jóvenes, en sus institutos y colegios. Señor, tan difícil ser joven y seguirte a ti, Señor. Pero es posible porque tú estás con ellos. Yo te pido por fuerza, por fortaleza, por convicciones fuertes y por un deseo de vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Yo te pido que bendigas esta iglesia, que bendigas a cada persona que lidera o que sirve aquí, Señor, que ministra. Te pido que tú sigas dando dirección y que esta iglesia siga siendo un impacto aquí en Navalmoral, pero no solo aquí, sino en todo el mundo. Señor, te pedimos por ellos y te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén.